Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 7 de diciembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Rumbo a la 14. América exhibió a San Luis la noche de ayer en la cancha del Estadio Alfonso Lastras y prácticamente ha asegurado la final de vuelta en el Estadio Azteca.
Radioformula.com.mx.
Es hoy Pumas. Si Pumas quiere estar en la gran final del fútbol mexicano, debe aprovechar la baja de André Pierre Guignac en la ida jugada esta noche en CU.
FoxSportsLA.com.
Los quiere desarmar. Fernando Ortiz estaría buscando los servicios de Richard Sánchez, futbolista paraguayo que en América no ha tenido la continuidad deseada.
ClaroSports.com.
Les deseo lo mejor. Irán Mier hizo oficial su salida del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, augurándoles que pronto lograrán la 13.
MedioTiempo.com.
Titulares. Santiago Jiménez jugó los 90 minutos y marcó en el último instante en la victoria del Feyenoord 3-1 frente al Volendam. Por su parte, el West Ham derrotó 2-1 al Tottenham en calidad de visitante. Edson Álvarez también jugó los 90 minutos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Hoy es 7 de diciembre, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Platicaremos de lo que está pasando en la liguilla, de lo que sucedió en Europa, de, bueno, muchísimas cosas para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Igualmente, Raúl, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha. Comentaremos acerca del arranque de la semana 14 de la NFL. Lo que hace tiempo hubiera sido un partidazo, pues ahora no lo es tanto. Pittsburgh en contra de Nueva Inglaterra. Te vamos a platicar acerca de las probabilidades de Shohei Ohtani, este súper agente libre del béisbol de las mayores y de los Yankees que se siguen fortaleciendo.
Nada más por curiosidad, Enrique, ¿dónde te agarró el temblor de este día?
Estábamos en Televisa, en Televisa Chapultepec, en mi lugar, aquí en el segundo piso. Sonó la alarma sísmica y, bueno, pues, te debo decir que con mucho orden, pero a toda velocidad salimos a la calle. Afortunadamente no sentí nada, no sé cómo te fue a ti.
No, yo sí sentí. Yo creo que el epicentro fue en mi cocina porque lo sentí. Yo estoy en un edificio y sí, la verdad, sí sintió, pero afortunadamente reportan saldo blanco, qué bueno, nada más el susto. Oye, Enrique, y lo de anoche, hay un antes de entrar con el análisis del partido, de lo que pasó la noche de anoche allá en el Alfonso Lastras, en San Luis Potosí, hay un meme que anda circulando en las redes sociales que me ha hecho reír muchísimo. Y lo digo con todo respeto para los aficionados de San Luis y para el equipo, porque pues es un meme que no les ha de causar muchas gracias a ellos, pero sale la fotografía de Luis Miguel y Luis Miguel diciendo, para eso querían el estadio. Es que...
Pues, es terrible. Que justo de la eliminación de Monterrey, Raúl, pues duró 4 minutos, ¿no? Y o si quieres ya hacerlo un poquito más extenso y que a lo mejor tuvieran chance 14 minutos, apenas estaban acomodando y estaban 2-0.
Fíjate que yo hay cosas que no alcanzo a comprender de algunos técnicos. Por ejemplo, Gustavo Leal, que es el técnico de San Luis, que hizo buen trabajo con este equipo, terminó colocado dentro de los 8, un hombre que se quedó en lugar de Jardine. Y bueno, hay técnicos que les gusta inventar. Por ejemplo, la noche de anoche juega sin centro delantero 60 minutos. Pone a jugar a Vitinho como un centro delantero disfrazado. Vitinho es un gran jugador, más si lo pones a jugar por fuera. No le agarró la onda al puesto, no generaron problemas, no generaron llegadas. Aparte de eso, un equipo de San Luis desangelado. Y eso súmale que se enfrentó a un equipo que jugó muy bien, que tiene dos jugadores que andan en gran momento, muy buenos, y que son Henry Martín y Diego Valdés. También Álvaro Fidalgo dio un gran partido anoche. Y no, les acabaron metiendo 5. Le salió barato, Enrique. Le salió barato el 5.
Sí, de acuerdo, Raúl. Y además, ya mencionabas del técnico de San Luis que se pone a inventar. Mira, si es que ya jugaste de una forma durante la temporada, si es que lo hiciste muy bien en contra de Monterrey, los eliminaste, ¿para qué inventas? Y sobre todo esta cuestión de jugar sin centro delantero, porque todavía le sigue favoreciendo a la América el sistema de juego en las semifinales de que avance el mejor clasificado. Entonces, San Luis tenía que ganar la eliminatoria por marcador global. El caso de Diego Valdés, qué bueno que recuperó su nivel después de aquella lesión que tuvo en la eliminatoria sudamericana con la selección de Chile. Ha recuperado ese nivel prácticamente desde que regresó, ahí ha estado otra vez. Y en el caso de Henry Martín, que el América hace 5 ayer y bueno, mete 1, pero que también es fundamental porque fue el 2-0, pero ahora ya son 4 goles en la liguilla para Henry Martín.
Fíjate, lo que tiene que hacer San Luis, perdón, tiene que ganar 6-0 en el Azteca, el América. O sea, San Luis está fuera, es una realidad. ¿Y esto qué significa? Significa que en la despedida del Azteca, porque se va a cerrar el Azteca cuando termine el campeonato y se den un par de conciertos, pues se va a despedir del fútbol con una final. O sea, la final va a ser en el Azteca. ¿Contra quién? No sé. No sé si es Pumas o no sé si es el equipo de Tigres, ya lo veremos más adelante. Pero ya es una realidad, Enrique, que la final va a ser en el Estadio Azteca.
De acuerdo, Raúl. Y ayer estaba platicando acerca de aquella liguilla del 76-77 cuando el América en el Azteca le metió 7-1 al Atlético Potosino. Ahora tendría que ser al revés. Y Frank, se ve muy, muy complicado. Un par de datos de Ricardo Salazar. Uno de ellos que se establece récord es la máxima goleada en un duelo de ida de semifinales del fútbol mexicano, 5-0. Y otra cosa acerca del América, que son ahora 19 partidos consecutivos sin derrota en torneo corto. Me parece que es algo impresionante lo que ha hecho el América, incluyendo desde luego los dos partidos de la fase de cuartos y este partido de semifinal.
Fíjate que el primer partido que pierde es contra Ciudad Juárez en el Estadio Azteca, el único. De ahí no volvió a perder ninguno, lleva 19, como bien dices, de local y de visitante, de local y visitante. Ahora, aquí hay un asunto muy interesante. ¿Por qué muy interesante? Porque en aquel entonces recuerdo perfectamente a comentaristas, ¿sí?, y a seguidores de la América, y un poquito más adelante hasta un futbolista de la América, Richard Sánchez, que dijo, no le entendemos al sistema de Jardine. Sí, y luego la gente de la América no quería a este técnico porque decía que no era técnico para el América. Ahora lo adoran a Jardine, lo adoran porque América está jugando ofensivo, el América mete goles. Es el técnico que estaban esperando el América desde hace un buen rato. A mí me gusta más cómo juega este América que como jugaba el del Tano Ortiz y mucho más que el de Solari, ¿eh?
Sí, y además es un América que se ve contundente, porque pues sí llegaron a jugar bien con Solari, que no era la misma propuesta ofensiva de ahora, pero no se consiguió el objetivo, no fueron campeones. Con el Tano Ortiz jugaban un poquito más alegre, más espectáculo, más para la tribuna, tampoco fueron campeones, ni siquiera llegaron a la final ninguno de los dos. Y ahora con Jardine, yo creo que era más bien, Raúl, que parte de la ignorancia de no saber quién era este hombre y que, entre otras cosas, había hecho campeón a Brasil en los Juegos Olímpicos.
Sí, estoy revisando su currículum. Tuvo algunas direcciones técnicas en equipos importantes en Brasil por corto tiempo. Tiene algo muy peculiar. Nunca jugó al fútbol de manera profesional. Son raros, sobre todo en Brasil, técnicos que no hayan jugado al fútbol profesionalmente, y bueno, pues demuestra que no necesariamente tienes que ser un futbolista profesional para tener conocimientos y aplicarlos. Este hombre, sin ser un futbolista profesional, está realizando muy buen trabajo ahora con América, fue campeón olímpico con la selección de Brasil, y esto, bueno, pues va a ser el inicio, pienso yo, de porque en Brasil se sigue poco el fútbol mexicano, pero cuando salga, si llega a salir campeón de la América, este hombre va a tener un prestigio muy bien ganado,
Sí, 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 por supuesto que la América estará jugando pues ya sus 10 partidos sábado en el Azteca, jueves, ya sea en CU o bien en el Estadio de Tigres, y el próximo domingo en el Estadio Azteca. Por cierto, ahora que hablaba acerca del fútbol brasileño, el Santos de Pelé descendió a la segunda división, la primera ocasión que desciende el equipo de Edson Arantes do Nascimento Pelé, y en ese equipo juega, por cierto, Julio Furch, el jugador de Santos, de Atlas y de Veracruz.
Y juega también Soteldo, este venezolano que jugó en Tigres, y este venezolano tuvo un desplante en el torneo, juega muy bien, no es efectivo, pero es un espectáculo para verlo, o sea, más para el circo que para una cancha de fútbol, pero es un espectáculo, y de repente se paró en un partido encima de un balón, y ahí se quedó quietecito, cuestión de segundos, milésimas, centésimas de segundos, y ahora le subieron un meme que decía, síguete parando en el balón, después de que descendieron. Vamos a platicar un poco más adelante de esto, porque uno de los históricos, bueno, el equipo en que jugó Pelé va para la segunda división. Aquí no tenemos segunda división. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM.
Abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Países Bajos porque por segundo partido consecutivo Irving Lozano no entró en la convocatoria del PSV Eindhoven. Esto en el duelo correspondiente a la jornada 15 de la Eredivisie, donde el cuadro dirigido por Peter Bosz venció 2-0 al Heerenveen con la ausencia del mexicano por lesión. Cabe señalar que el cuadro de Eindhoven es líder con 45 puntos con 15 victorias en misma cantidad de partidos. Llegamos a España porque medios locales informan que Ferran Torres estaría pensando seriamente en salir del Barcelona tras los pocos minutos que ha tenido esta temporada, donde Joao Félix y Rafinha están por delante de él en la preferencia del técnico Xavi Hernández, por lo que el español le habría comunicado al club su deseo de salir en este mismo mercado. Cerramos en Brasil porque la noche de ayer el Santos descendió por primera vez en sus 111 años de historia. El equipo donde se formaron elementos como Pelé y Neymar cayó 2-1 ante Fortaleza. Cabe señalar que Santos peleaba con el Vasco da Gama por el último lugar en el descenso. Sin embargo, Vasco da Gama, equipo dirigido por el Pelado Díaz, ganó su último partido y superó en puntos a Santos. Y tras esta situación se desató el caos en Sao Paulo, donde hubo incendios y destrozos por toda la ciudad. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Ya platicaremos un poco más adelante esto de Santos de Brasil que desciende, pero vamos con Ángel Ricalde, ya está en el estadio de Ciudad Universitaria. si usted va a ir al estadio, le recomiendo que vaya bien tapado. Está haciendo frío en la Ciudad de México. Ángel, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Gusto saludarte, Raúl, Enrique, amigos de la Fórmula E. Sí, así es, con mucho gusto saludándoles desde Ciudad Universitaria, en donde todavía en las inmediaciones está muy tranquila la situación. En poco menos de 4 horas este lugar va a estar a reventar. Por segunda semana consecutiva en la liguilla del fútbol mexicano, los Pumas no abrieron acceso a medios y el único que habló con la prensa fue Toto Salvio. Raúl, lo escuchamos.
Estamos contentos, estamos donde queremos estar. Trabajamos mucho para esto, así que nada, es un pasito más. Sí, ahora viene lo más difícil, pero nada, estamos preparados y estamos con muchísima ilusión. No, y tratar de hacer las cosas como de la mejor manera, las cosas como sabemos, como lo fuimos demostrando, bueno, con Chivas durante el torneo, Tigres, San Luis. Jugando de esa manera le podemos hacer partido a cualquier equipo de la liga, intentar sacar un buen resultado para ir allá y hacer un gran partido otra vez.
Las palabras de Eduardo Toto Salvio, Raúl, un equipo de los Pumas que, como bien mencionaba, por segunda semana consecutiva en la liguilla no tuvo acceso a la prensa. Tomar en cuenta que en el antecedente más reciente de estos dos equipos en la temporada regular, el equipo de los Pumas derrotó a Tigres 2-1 precisamente en esta cancha, en la cancha de Ciudad Universitaria. Y también mencionar que el día de hoy, pues bueno, desde ayer, la directiva de los Pumas anuncia que la venta de boletos pues ha sido completamente agotada, así que más allá del frío y probablemente la lluvia, hoy va a estar a reventar Ciudad Universitaria. Por los Tigres, obviamente confirmado que André Pierre Guignac no estará con el equipo de Siboldi, lo descansan para intentar recuperarlo en el partido de vuelta de una pubalgia, así que se perfila Nico Ibáñez para ser titular con el equipo de los Tigres, mientras que Pumas parece que repetirá lo hecho en el campo, en el tema de la alineación ante las Chivas. Otra vez se perfila para arrancar Robert Ergas por el costado de la izquierda, correr al Chino Huerta por el centro atrás del delantero y Gabriel El Toro Fernández en la delantera para el equipo universitario, Raúl.
Oye, equipo de Pumas que jugó muy bien contra las Chivas. Ahora, dime una cosa, Ángel, el clima está siendo ya frío en Ciudad Universitaria. Hay que recordar que Ciudad Universitaria está al sur de la Ciudad de México, en una zona en donde la temperatura suele ser más baja que en el resto de la ciudad,
Raúl, si yo te hablara con toda la honestidad que representa ser yucateco, sí hay mucho, mucho frío aquí al sur de la Ciudad de México, aquí en Ciudad Universitaria. Yo no sé cuáles sean los estándares de ustedes, pero definitivamente será una noche fría aquí en Ciudad Universitaria para la semifinal de ida entre los Pumas y los Tigres, Raúl.
Enrique.
Sí, Raúl, es más, yo creo que pues Ángel necesita ya una chamarra, ¿verdad? Pero es interesante. Ahora, también la cuestión de que el equipo de los Pumas va a la inversa en este duelo, en donde contra las Chivas fueron visitantes y después locales, ahora van a tener que ser locales, posteriormente visitantes, pero hemos visto muchos duelos en donde hay técnicos que no le hallan todavía al sistema de juego de la liguilla. En este caso, Ángel, pues estamos hablando acerca de dos técnicos ya que conocen, pero bueno, que inclusive han sido campeones en el fútbol mexicano, el caso de Siboldi y también de Mohamed.
No, sin duda alguna, Enrique, y tomar en cuenta también que de los 4 técnicos que quedan en la liguilla, más allá del extraordinario trabajo que hace ayer el América con André Jardine, Antonio "El Turco" Mohamed es el técnico más experimentado y más ganador de los 4 que quedan en la liguilla del fútbol mexicano. Es muy importante para Pumas la localía, ha demostrado que esta es una fortaleza para el equipo, y hoy sin duda alguna, por eso repite la fórmula que le funcionó muy bien ante las Chivas en el partido de vuelta de los cuartos de final, con la intención total de sacar cuando menos uno de ventaja para ir a buscar el partido con más tranquilidad en un volcán que seguramente será un hervidero de presión a favor del actual campeón del fútbol mexicano, Enrique.
Muchísimas gracias, Ángel, en ese estadio que por fuera tiene un relieve ahí maravilloso, es una belleza, el estadio de Ciudad Universitaria. Muchísimas gracias, Ángel, hasta Ciudad Universitaria, que tengas un buen partido. Y bueno, estaba recordando, Enrique, Ciudad Universitaria ha tenido Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Copa del Mundo, pues ha tenido una buena cantidad de eventos,
No, por supuesto, desde luego, fútbol americano, que es para lo que fue creado.
Claro.
Este estadio de CU, y que pues es un escenario que ha vivido grandes, grandes momentos, donde llegó a jugar Diego Armando Maradona, por ejemplo, en el Mundial de 86, y ahora que se ha quedado como la casa del equipo universitario, en donde también han escrito páginas realmente extraordinarias. Y también sobre lo que mencionaba Ángel, que no juega Guiñac, pues va a estar Nico Ibáñez, que pues por lo pronto ya, digamos que reapareció de manera importante en la liguilla con aquel golazo que le metió a Puebla por el 3-0.
Sí, tienes razón, ahí jugó Maradona, jugó Pelé también en ese estadio Ciudad Universitaria. Fíjate, Enrique, el comentario que hiciste me parece muy importante. Ahora es al revés. O sea, Mohamed demostró que jugando primero de visitante le sale muy bien. Y bueno, ahora él tendrá que ir a buscar ventaja. Vamos a ver cómo se comporta Pumas ante un equipo dirigido por Siboldi, que seguramente su intención es irse allá con una ventaja, y si no, con un empate o por ahí perder con un gol, porque con uno ganas. O sea, se voltea todo ahora.
Sí, ahora la situación es completamente diferente. Si hay empate en el global, Tigres sale favorecido y entonces estaría llegando a la final. Pero no sé tú cómo lo veas, Raúl, pero creo que este equipo de Pumas tiene algo especial desde que llegó Mohamed para el torneo pasado, donde estaban auténticamente por la calle de la amargura. El equipo levantó, estuvo vivo hasta la última jornada con posibilidad de meterse inclusive a la liguilla. Hicieron buenos movimientos, reforzaron al equipo, particularmente en la defensa, y se ve con una mística distinta, como que el equipo de Pumas ha recuperado esa posición de privilegio. Le falta un poco, desde luego, para estar nuevamente en la gran élite del fútbol mexicano, pero poco los veían tan pronto en las semifinales.
Sí, conecta con la gente, tienes razón. Conecta muy bien con la gente, con el seguidor de Pumas. Y bueno, esta noche se agotan los boletos. No se llena el estadio. ¿Por qué no se llena el estadio? Dejan libres zonas de seguridad. Por eso no se llena, pero boletaje agotado. Regresamos, no se vayan.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz, en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz, en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz, en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen ofreció una entrevista en su país donde señaló que los apodos para el mexicano Sergio Checo Pérez de Rey de las Calles es exagerado, por lo que comentó: ciertos medios mexicanos exageran al denominar a Checo como el Rey de las Calles. No es que me asuste, pero algunos, especialmente la prensa mexicana y los de habla hispana, obviamente exageran eso. Me motiva más demostrar que eso no es cierto, porque para convertirte en campeón siempre tienes que ser muy consistente. En el básquetbol de la Liga Nacional Profesional, el presidente Sergio Ganem anunció la incorporación de un nuevo equipo que representará a la Ciudad de México para tomar el lugar que dejó Capitanes al incorporarse a la G League de la NBA. Escuchamos al presidente de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, Sergio Ganem.
Por eso comenté que enero del 2024 va a ser un foro perfecto para dar todas las buenas nuevas, y dentro de esas buenas nuevas, evidentemente y obviamente, está el tema del anuncio ya de el regreso del equipo de la LNBP aquí a la Ciudad de México.
Y en el deporte amateur, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, dirigida por Ana Gabriela Guevara, recibió la donación de equipo deportivo de bádminton por parte del gobierno de Japón como parte del proyecto Sports for Tomorrow, programa internacional que tiene como objetivo desarrollar hábitos deportivos y darle mayor visibilidad a esta disciplina al tiempo de contribuir a mejorar habilidades, técnicas y valores. La donación consistió en más de 100 raquetas y pares de tenis de bádminton.
Señor Burak.
Raúl, hoy se pone en marcha la semana 14 de la NFL y puedo decir que hubiera sido un gran partido si los Patriotas tuvieron un poquito mejor. Nueva Inglaterra, con marca de 2-10, enfrenta a los Acereros de Pittsburgh, que están en ese momento en zona de calificación. Tiene un boleto de comodín con marca de 7-5 y están compartiendo esa ubicación con el equipo de los Browns de Cleveland, con los Potros de Indianapolis. Y más abajo, fuera en este momento, pero por criterios de empate, solamente está Houston también con 7-5 y ya con 6 victorias encontramos a Broncos de Denver, está Cincinnati, están los Bills de Buffalo. O sea que es un partido importantísimo para los Acereros. Ahora, son equipos que en este instante pues no tienen precisamente la mejor de las ofensivas. Por los Acereros de Pittsburgh estará Mitch Trubisky dirigiendo su ofensiva en lugar de Kenny Pickett, su quarterback titular, que el pasado fin de semana contra Arizona salió lastimado de un tobillo, le tuvieron que hacer un procedimiento quirúrgico para agilizar su recuperación. Y del lado de los Patriotas de Inglaterra, que de hecho perdieron el pasado fin de semana contra Cargadores en casa 6-0, es la primera vez que los Patriotas sufren 2 blanqueadas en casa en su historia. Ya tienen a Bailey Zappi como mariscal de campo porque a Mac Jones de plano ya lo sentaron. Entonces, la línea, Raúl, de altas y de bajas, ¿sabes en cuánto está para este partido con estas ofensivas anémicas?
A ver, ¿cuánto?
Está en 30 puntos.
Ah, caray.
En 30 puntos colocaron la línea, estaba en 29.5, finalmente quedó en 30 puntos. Es la primera línea en 30 puntos desde el juego divisional del 2006 entre Carolina y Chicago. Y de hecho no hay una línea que esté por abajo de los 30 puntos desde el 26 de diciembre del 93, cuando se enfrentaron a condiciones climatológicas horribles. Estaban en 5 bajo cero, los vientos de 40 kilómetros por hora. Indianápolis en contra de Nueva Inglaterra. La línea la colocaron en ese entonces en 28 puntos. Y a fin de cuentas los Patriotas ganaron 38-0. Para el partido del día de hoy parece que deberían ganar los Acereros con su gran defensiva, aunque Patriotas, insisto, tiene buena defensiva, pero sí, la anemia ofensiva es de llamar la atención. Yo creo que se va a cumplir, que van a ser menos de 30 puntos, pero que Pittsburgh va a ganar su octavo partido del año.
Lo que es increíble es cómo se pudo caer en un equipo tanto, ¿no?
Sí, y es cierto lo de Brady, que se le extraña, pero también es cierto que creo que hay un par de factores, o tres. Uno de ellos en el sentido de que Bill Belichick, el entrenador en jefe, se mantuvo con un sistema de juego que le funcionó durante muchísimo tiempo. Y en esta época de agencia libre, de tope salarial, mantener un equipo arriba y ganando no es algo fácil. Y lo hizo Bill Belichick. Pero por otro lado, él también es el gerente general del equipo. Y las selecciones colegiales de los últimos 4 o 5 años han sido verdaderamente desastrosas. Y otro factor que también ha sido importante y es el de Tom Brady. Porque había muchos jugadores veteranos que tenían la posibilidad de ser campeones, de llegar a un equipo competitivo, pero pues evidentemente sacrificando sus pretensiones económicas con tal de llevarse un título. Entonces, pues tienes a un entrenador desactualizado, mal plantel, sin incentivo para los veteranos, como resultado, un equipo fatal.
Pues sí, explicación buena.
Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que viene con Patriotas un poco más adelante, sobre todo a partir del año próximo, y si regresa Belichick, yo creo que ya no. Creo que es algo que le llama mucho la atención el ser el líder de todos los tiempos en victorias para un entrenador. Está estacionado en 300, le faltan pocas, pero pues evidentemente serían 2-3 años más, yo creo que ya no sería en Inglaterra. Por cierto, que hablando acerca de líneas bajas, el partido de Jacksonville en contra de Cleveland de este domingo está en 30.5. Y es que los Jaguares perdieron a Trevor Lawrence, su mariscal de campo titular. Quizás no por todo el año, pero sí se torció el tobillo de fea forma el lunes en contra de Cincinnati. Entonces van a tener a CJ Beathard como titular. Y del otro lado, por los Browns, tienen a Joe Flacco, que estará haciendo su segunda apertura consecutiva. Dieron batalla en contra de los carneros el domingo anterior, pero es el cuarto quarterback que utilizan en esta temporada los Browns de Cleveland. Dejando esto a un lado de la NFL, Raúl, comentar acerca del béisbol de Grandes Ligas. Los Yankees de Nueva York, este equipo tan importante de tantos títulos, el que tiene más campeonatos en la historia, pero que no le encuentran la cuestión del picheo y que su bateo también había sido demasiado pobre. De hecho, el año pasado fueron número 25 en carreras anotadas, fueron los penúltimos en home runs conectados por zurdos. Ahora, el día de ayer platicamos acerca de la llegada de Alex Verdugo, de los Medias Rojas de Boston, una negociación que involucra una buena cantidad de peloteros. Alex Verdugo, que estará jugando en el jardín de la izquierda, y por un momento se pensaba que lo podían utilizar como moneda de cambio, porque también estaban muy interesados en llevarse a Juan Soto de los Padres de San Diego. Bueno, finalmente se hace la negociación, involucra 7 peloteros. Juan Soto pasa a los Yankees, es un gran cañonero, estará cubriendo el jardín de la derecha. Eso significa que Aaron Judge estará en el jardín del medio, lo cual muchos creen que puede ser un movimiento demasiado arriesgado, sobre todo porque Aaron Judge es propenso a las lesiones, y Alex Verdugo estará en el jardín de la izquierda de los Yankees de Nueva York, y la llegada de Juan Soto solamente le da poder a los Yankees. Juan Soto, antes de estar con los Padres, estuvo con los Nacionales de Washington, fue campeón con ellos, y por otro lado también se aligera la nómina de los Padres de San Diego, que en los dos últimos años ha sido un auténtico fracaso porque no lograron llegar a la Serie Mundial, aunque se quedaron muy, muy cerca del Clásico de Otoño hace un par de temporadas al caer en contra de los Phillies de Filadelfia. Así que ahí está el poder ofensivo, Raúl, para los Yankees. Vamos a ver cómo está la cuestión del picheo, porque Domingo Germán, que aunque tenía también problemas extradeportivos y lesiones, pero era de sus brazos más importantes, ya se fue con Orioles.
Ahora, también lo de los Yankees, ¿no? O sea, Yankees es con el prestigio que tiene, con la afición que tiene, no hablo nada más de Nueva York, Yankees tiene seguidores en todos lados, también a que todo el mundo esperaría más de este equipo, ¿no?
Sí, desde luego, y más, ni siquiera calificaba la postemporada del año anterior. Se quedó Brian Cashman, el gerente general, se quedó Aaron Boone como manager, pero yo creo que es una de sus últimas oportunidades. Y pues la noticia que todo el mundo está esperando en estos días, Raúl, sobre todo con las juntas de invierno en el béisbol de las mayores en Nashville, era qué va a pasar con Shohei Ohtani. Pues la verdad es que ha habido silencio. Solamente abrió la boca Dave Roberts, el manager de los Yankees, al señalar que se habían reunido con él hace unos días en Dodger Stadium, que habían estado 2 o 3 horas platicando con él. Solamente que lo que ha trascendido del campamento de Shohei Ohtani es que quieren secrecía total. Y pues yo no sé si esto vaya a afectar a los Dodgers de Los Ángeles, que de pronto haya hablado su manager. Ahora, dentro de aquellos que les gusta la teoría de la conspiración, se menciona que los Dodgers hablaron con Joe Kelly, este pitcher relevista que regresó a los Dodgers de Los Ángeles recientemente, que tiene el número 17, el mismo número de Shohei Ohtani. ¿Por qué utiliza el 17? Porque en 2017 fue cuando llegó a Grandes Ligas. Y le dijeron a Kelly, oye, ¿tendrías inconveniente soltar a tu número 17? Y dijo que no. Entonces, bueno, esa es una teoría de conspiración. Pero también se habla acerca de Cachorro de Chicago, se habla de San Francisco, se habla de Toronto insistentemente, que sorprende, que es un equipo que tiene pues a Billo, que tiene a Bichette, que tiene a Guerrero, hablando acerca de los peloteros jóvenes, que tiene a George Springer. Y también se habla de por qué no regresar a los Serafines. Y pues se sigue manejando una cifra por ahí de 550, 565 millones de dólares, a pesar de que ya tiene 2 operaciones Tommy John, de que el año próximo no va a estar lanzando, solamente estará como bateador designado, pero sigue siendo un pelotero que interesa muchísimo en el mercado, Raúl. Pero por ahora, silencio. Pero se menciona que ya sea mañana o el lunes a más tardar, podría haber noticias.
Bueno, pues yo digo que va para Dodgers. ¡Regresamos!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vámonos con Beto Campos. Hoy es el sorteo de la Copa América.
Esta noche la selección mexicana de fútbol conocerá su suerte en la Copa América. En Miami se llevará a cabo el sorteo de la competencia de la Conmebol, torneo al que regresa la selección mexicana desde 2016. El equipo de Jaime Lozano es cabeza de serie en conjunto con Brasil, Argentina y Estados Unidos. En el segundo bombo se encuentran Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. En el tercer bombo se ubican Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay. Y en el cuarto bombo se encuentran Jamaica, Bolivia y dos equipos de la CONCACAF que faltan por definirse. Los compromisos del tricolor tendrán lugar en Texas el 22 de junio, en California el 26 del mismo mes y el 30 en Arizona. Cabe destacar que ninguno de los cuatro grupos podrá tener más de tres equipos de la Conmebol, así tampoco más de dos selecciones de CONCACAF. Y al respecto hablaron tanto Jaime Lozano como Julio Davino previo al sorteo.
Incondicionales, muchas gracias por el apoyo. Estamos aquí esperando ya para el día de mañana el sorteo. Esperemos el grupo y a trabajar desde ya para hacer las cosas de la mejor manera posible.
Bueno, listo para ver quién nos toca. Sí, pues sin duda importante para ver los rivales, empezar a analizarlos y llegar lo mejor preparados posible.
Para la Fórmula es Alberto Campos.
6:30 de la tarde, tiempo del centro de México, empieza el sorteo. Enrique, lo del Santos de Brasil, digo, desciende el Santos, ha descendido el Atlético de Madrid, ha descendido River Plate, han descendido el Milán, ha descendido el Liverpool, y aquí en México, pues eso ya no existe, ¿no? En fin, no tenemos ascenso y descenso, es una pena. Pero a lo que quería llegar, Enrique, es esta anécdota en torno al Santos de Brasil y al número 10 que utilizó Pelé. Toño de Nigris, que en paz descanse, jugó en el Santos de Brasil. Toño de Nigris llegó al Santos de Brasil, dicen que por una equivocación, que porque querían a su hermano Aldo, no sé si es cierto, pero llegó al Santos de Brasil. Y cuando llega al Santos de Brasil le dice, esta va a ser tu playera, era la playera número 10.
Pero ¿cómo tenían en activo la playera número 10? Me hace increíble, ¿no? Sobre todo, vamos, antes, pues sí, la numeración tenía que ser del 1 al 11 forzosamente, pero ya después cambió y ahora se usa cualquier tipo de número. Entonces se me hace rarísimo que le hayan ofrecido el 10 y que haya estado todavía disponible.
No, bueno, y otros jugadores lo han usado también. No nada más el caso de Toño de Nigris.
Claro.
Pero es que es tan especial el número 10. Que el número 10, como bien dices, antes el 7 era el extremo derecho. El 8, uh-huh, cuando jugaban con 5 delanteros, era el interior derecho. El 9 era el centro delantero. El 10 era el interior izquierdo y el 11 era el extremo izquierdo. Y con el 10 no pasaba nada. Pero después de Pelé, con el número 10, pues ahora los futbolistas de los equipos que son los que destacan o los que sienten mejores o los que son cracks, quieren el número 10. Ese lo usó Maradona y ahora lo usa Messi ya también,
Sí, 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 efectivamente. Y pues mira, qué tristeza, porque pues también hace cuánto que murió Pelé. O sea, muy poco tiempo que falleció
muy
Pelé.
Muy poco.
Y ahora, sí, y ahora desciende este equipo que además era uno de tres. El Sao Paulo y el Fluminense son los dos equipos que restan ahora, que nunca han descendido a la segunda división, y se va el Santos a ver cuánto tiempo pueden regresar.
No, y bueno, fue un caos en la ciudad de Santos. Santos es un puerto que está cerca de Sao Paulo, de la capital del estado, a 60 kilómetros. Bueno, tuvo que entrar en las imágenes de Telefórmula, donde dice la policía montada, a calmar a la gente, quemaron automóviles, se volvieron locos. O sea, fue un auténtico desastre la ciudad de Santos la noche de anoche con el descenso de este equipo brasileño, que es uno de los más famosos y más conocidos en el mundo. Claro, gracias a Pelé, Enrique.
No, es una realidad. De hecho, no, me quedó la duda de los equipos que dije. Bueno, Sao Paulo y Flamengo son los que nunca han descendido. Y bueno, pues tú jugaste contra Santos, Raúl, jugaste contra Pelé, le hiciste un paradón también en el Azteca.
Sí, tuve esa fortuna ya hace muchos años. Y en esa época, el Santos hacía gira por todo el mundo, por todo el mundo. Y todavía se daba el lujo de jugar Libertadores. Y bueno, pues llegó a jugar a México. En esa época, contra el Atlante, empatamos a 2 goles en el Estadio Azteca. Hay partidos inolvidables contra el Necaxa también, que el Necaxa le ganó 4-3 al equipo de Santos con Toy Pelé. Pero bueno, era la gran atracción mundial, era ver al Santos de Brasil con Pelé. Hoy está en segunda división. Con esto nos vamos, Enrique.
Claro, y si Raúl, nos vemos mañana.
No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Okay.